Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad, Magazine Sefaradí. Estamos comenzando nuestro programa número 481, en el que vamos a hablar de Alicia, Alice, la suegra de Isabel II, quien luchó contra la locura y también salvó a una familia judía. Este trabajo está realizado a partir de un artículo publicado por Bernardita Villa a mediados del 2018 y trae este tema tan interesante. Alice, la suegra de Isabel II. La princesa Alicia de Battenberg era la madre del príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel. Pese a que su vida es mucho más interesante que la de algunos miembros de la familia real, su historia jamás ha tenido el realce que merece. De hecho, la mayoría la recuerda por haber llegado a la boda real de su hijo vestida como monja. Sin embargo, Alicia fue mucho más que eso. La mujer que perteneció a dos casas reales pasó mucho tiempo viviendo sola en Atenas, en Grecia, mientras estaba ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, no solo compartió su escaso alimento con los judíos que eran perseguidos, sino que escondió a una familia completa en su casa, a riesgo de su propia seguridad. Victoria Alisa Elizabeth Julia María. Victory Alice Elizabeth Julia Mary. Había nacido en 1885 en el castillo de Windsor, en Berkshire, en Reino Unido, y ante la presencia de su bisabuela y madrina, la reina Victoria, quien además fue tatarabuela de Isabel II, lo que convierte a la reina y su esposo, el príncipe Felipe, en primos. Alicia pasó la mayor parte de su niñez entre Inglaterra y Alemania debido a los viajes de su padre, quien era oficial de la Marina Real. En medio de esos viajes, su madre y abuela comenzaron a notar que la niña estaba tardando mucho en aprender a hablar, por lo que buscaron especialistas que le diagnosticaron con sordera congénita. Pese a ello, la niña logró aprender a leer los labios y hablar claramente en inglés y alemán, y más tarde en francés. La niña tuvo una gran cercanía con la familia real británica e incluso fue una de las damas de honor en la boda del entonces futuro rey George V y María de Teck, los abuelos de la reina Isabel II. Con 17 años, Alice conoció a quien se convertiría en el amor de su vida, el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca. Durante la coronación del rey Eduardo VII en 1902, la pareja fue presentada por un amigo en común y desde entonces no se separaron más. Al año siguiente contrajeron matrimonio y Alice también pasó a ser parte de la familia real griega, con conexiones en las casas reales de Rusia, Dinamarca, Grecia, Hesse y Schleswig-Holstein. Durante sus primeros años como marido y mujer, Alicia y Andrés se fueron a vivir a Grecia, donde nacieron sus cuatro hijas y su único hijo, el príncipe Felipe, actual duque de Edimburgo. En ese país, Andrés siguió desarrollando su carrera militar. Sin embargo, en 1922, cuando su hijo menor tenía solo 18 meses, fueron exiliados por su participación en la guerra greco-turca, donde se enfrentó el reino de Grecia y revolucionarios turcos del Movimiento Nacional Turco. La familia escapó en un barco de guerra británico a París. Llegaron como refugiados, sobreviviendo únicamente con las donaciones de sus parientes, especialmente de la princesa Marie Bonaparte, psicoanalista y esposa del hermano de Andrés. En Francia, Alice trabajó en una tienda de caridad para refugiados griegos mientras su esposo escribía un libro. Estas dificultades empujaron a Alice a centrarse en gran medida en sus creencias religiosas. Su comportamiento también comenzó a ser errático, llegando a asegurar que escuchaba voces, recibía mensajes divinos e incluso que tenía contacto físico con Jesús, además de otras figuras religiosas. En 1930 fue finalmente diagnosticada con esquizofrenia paranoide, debiendo ser sometida a un tratamiento en un sanatorio en Berlín. Cuando no funcionó, y siguiendo un método recomendado por el mismísimo Sigmund Freud, Alice fue sometida a una gran cantidad de rayos X en su útero, lo que supuestamente curaría sus frustrados deseos sexuales. Por supuesto, aquella intervención tampoco dio resultados, por lo que fue internada en una clínica en Suiza. En aquella época, el príncipe Felipe tenía 9 años y su abuela lo llevó a un picnic para que no se enterara de la partida de su madre. Hugo Vickers, el biógrafo de Alice, le dijo al Daily Mail: fue literalmente un automóvil y hombres con batas blancas viniendo a llevársela. Mientras estuvo internada, su marido, el príncipe Andrés, se alejó de ella y la abandonó. Al mismo tiempo, partió a vivir a la Riviera Francesa con su amante, mientras que sus hijas se casaron con príncipes alemanes, bodas a las que Alice no asistió. El destino del príncipe Felipe fue un poco más trágico, pues se quedó sin un hogar estable, debiendo pasar sus días en un estricto internado y las vacaciones en las casas de varios familiares, especialmente de sus tíos, Lord Louis Mountbatten y George Mountbatten, en Inglaterra. Cuando Alice finalmente fue liberada del sanatorio en 1932, se convirtió en una vagabunda solitaria, quedándose en modestos moteles alemanes y de otros países de Europa. Almuth Reuter, cuya madre administraba una pensión en Colonia, dijo que solía sentarse en la terraza, mirando al cielo. Un día le pregunté a Alice: ¿qué estás mirando? Y ella me dijo: Santa Bárbara. Me senté en su regazo, me tomó en sus brazos y me dijo: igual que mi hijo, mi Philip. Con el tiempo volvió a Atenas y comenzó a trabajar en pro de los pobres. Alice y Felipe no se volvieron a ver sino hasta 1937, cuando la tragedia golpeó a su dividida familia. Ese año había fallecido Cecil, hija mayor del matrimonio, en un accidente aéreo a la edad de 26 años y con 8 meses de embarazo. Aunque Alice quería que Felipe, ahora de 16 años, se fuera a vivir con ella en Atenas, Felipe decidió quedarse en la Marina Real. Las cosas empeoraron cuando Grecia fue ocupada por los nazis en 1941. Gracias a que 2 de sus hijas estaban casadas con figuras del nacionalsocialismo y a que aún tenía familiares alemanes, las autoridades pensaban que Alice estaba a favor de su causa, por lo que ella logró engañar a los nazis y ayudar a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. La mujer estableció comedores y organizó refugios para niños sin que nadie notara su intervención. Además, viajó a Suecia en busca de medicamentos, usando como excusa que visitaría a una de sus hermanas. Para su subsistencia, su hermano Lord Mountbatten le enviaba paquetes de alimentos que ella regalaba a los más necesitados. Luego, durante más de un año, ocultó a una familia judía en el último piso de su casa, a pocos metros de la sede de la Gestapo, para salvarlos del Holocausto. Cuando estos comenzaron a sospechar, Alice hizo de su sordera una excusa para no responder sus preguntas. Pero eso no fue todo, porque en las noches desafiaba los toques de queda y deambulaba por las calles repartiendo la poca comida que tenía. Después de la guerra, Alice se quedó en Atenas impactada por las consecuencias de la guerra. Allí fundó su propia orden religiosa, la Hermandad Cristiana de Marta y María. Gracias a que había recuperado parte de sus joyas reales y junto a ayuda de varios donantes, en 1949 construyó un convento y un orfanato en un suburbio pobre de Atenas. La mujer, sin embargo, no invirtió todo lo que tenía en aquel proyecto, ya que también le regaló algunos diamantes a su hijo Felipe, los cuales fueron insertados en el anillo de compromiso que le dio a la reina Isabel cuando le propuso matrimonio. En 1947, Alicia asistió al enlace real entre Felipe e Isabel, donde por fin consiguió cumplir su sueño y reconectarse con su hijo, quien finalmente la aceptó de vuelta en su vida. Incluso en 1953 fue invitada a la coronación de la nueva reina de Inglaterra, donde llegó vestida con los hábitos de su nueva orden religiosa, llamando de inmediato la atención y dando mucho que hablar entre los invitados. Pese a su empeño y esfuerzo por sacar adelante su proyecto, la familia de Alice no apoyaba la idea del convento. ¿Qué se puede decir de una monja que fuma y juega a la canasta?, decía la madre de Alicia. Finalmente, y a pesar que buscó apoyo económico, incluso en Estados Unidos, su orden religiosa no prosperó por falta de candidatas. Tras ello, en 1967, Felipe e Isabel la invitaron a vivir permanentemente con ellos en el Palacio de Buckingham, dado su precario estado de salud. Permaneció allí hasta su muerte, 2 años después. En 1988, el príncipe Felipe cumplió el último deseo de su madre y la trasladó al convento de Santa María Magdalena en Getsemaní, en el Monte de los Olivos de Jerusalén.
Thank you. yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Como ya saben, está toda la agenda de julio y también de agosto, podemos decir, del ciclo Raíces de Sefarad en el Centro Cultural Sefarad 2020 en su versión online, y realmente es espectacular. Tanto que la semana pasada estuvo en vivo con nosotros desde Israel Daniel Horovitz, uno de los principales genealogistas de la firma israelí MyHeritage, especializada en búsquedas genealógicas y en particular en los estudios de ADN. Pero para el próximo jueves 23 estará en vivo con nosotros online la escritora y realizadora Ruth Behar, quien desde la ciudad de Michigan en los Estados Unidos presentará su nuevo libro Con cierto aire sefaradí. Repetimos, lo hará en vivo charlando con todos quienes quieran participar. Con cierto aire sefaradí es un libro autobiográfico profundamente conmovedor y poco convencional de la gran cuentista y antropóloga cultural Ruth Behar, que ustedes recordarán por su película sobre la comunidad judía de Cuba titulada Adiós querida. A través de evocadores relatos, la autora relata su vida como niña inmigrante y posteriormente como mujer adulta que ama viajar, pero a la que le aterra subirse a un avión. A corazón abierto, escribe sobre su familia ashkenazí por parte de madre y sefaradí por parte de padre, y a la vez cubano-americana, así como también sobre aquellos extraños que, con amabilidad, permitieron que ella se abriera camino en el mundo. Ruth Behar es antropóloga, poeta y premiada autora de literatura para jóvenes. Nació en La Habana, Cuba, y creció en la ciudad de Nueva York. Es profesora de antropología en la cátedra de Víctor Jaime Pereira en la Universidad de Michigan y divide su tiempo entre Ann Arbor y Miami. Los esperamos entonces el jueves 23 a las 7 de la tarde, hora argentina. Ustedes pueden ver en, según la ciudad en la que estén, cuál es la hora que corresponde. Son las 7 de la tarde de Argentina, pero que pueden acceder entonces desde todo el mundo a través de nuestros canales en vivo de YouTube y de Facebook, y si no, más simple, pueden escribir sfarad.com/tv. Y ya les voy anticipando que el jueves 30 estará siempre en vivo la investigadora argentina radicada en Maryland, en Estados Unidos, quien nos hablará del hecho histórico que fue el primer seminario para jóvenes sefaradíes en Jerusalén del año 1960, que es el resultado de su reciente investigación. Y la agenda continúa, pero la encontrarán como siempre todos los detalles en nuestro portal sfarad.com, donde además encontrarán la información de las otras actividades online, además del ciclo Raíces de Sefarad de todos los jueves. Encontrarán, por ejemplo, los cursos de ladino de los niveles inicial, intermedio y avanzado, exitosísimos. Están en estos momentos 3 cursos simultáneos, y también una novedad que es la danza sefaradí, a ver, las mujeres, hecho especialmente para mujeres online, danza sefaradí. Recuerden entonces, este jueves 23 a las 7 de la tarde, hora argentina, Ruth Bear y Con cierto aire sefaradí.
Música.
Vamos a ir, como siempre, escuchando buena música. Me despido hasta la semana que viene. Mi nombre es Marcelo Benveniste. Como siempre, encontrarán nuestra próxima emisión de El Sefarad Magazine Sefaradí a lo largo de la programación de los viernes de radiosefarad.com y también en la programación de los domingos a las 6 de la tarde por radiohai.com, la radio judía de Latinoamérica. Y como siempre, los encontramos en nuestro portal sfarad.com y en todas las redes sociales nos van a encontrar fácilmente como Sfarad. Vamos a irnos escuchando el tema Judía, el último corte del disco The Beauty and the Sea de Mor Carvazi, un disco que fue publicado en el 2008 y que además hemos escuchado a lo largo de todo el programa de hoy. Mor Carvazi y Judía. Semanada buena.
La noche.